José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Tengan todas y todos buenos días, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy 11 de junio de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Coordinación de la Producción de la Radio, Paola Pertús. En los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Alba Ciudad 96.3 FM. Como también pueden seguirnos por nuestra página www.albaciudad.org. Hoy vamos a tener un interesante programa que está dedicado desde ahora a los padres en su día especial, que será el próximo domingo, como tal, el Día del Padre. Aunque, como yo siempre digo, para las madres y los padres debería ser todos los días de todo el año también, sin lugar a duda. Bueno, y vamos a tener también hoy dos invitados. Uno en la primera parte y uno en la segunda parte. Estaremos con el profesor Luis Delgado. Luis Delgado, bueno, ya de ustedes también muy conocido, coordinador de la Comisión de Economía y Finanzas del Consejo Municipal de Caracas, pero también como coordinador de político de la parroquia Antímano. Y tiene buenas informaciones para ustedes, como también nuestro amigo, el doctor José Antonio Sánchez Mora. Ay, sí, que a veces yo me confundo con el nombre Sánchez Mora. Buen amigo y bueno, profesor docente, experto en la materia de sobre todo de vialidad, derecho vial, la seguridad vial, que ayer fue el día de la seguridad vial. Sí. Entonces, con ese motivo tan especial, lo vamos a tener, porque vamos a conversar de muchas cosas importantes e interesantes que les van a resultar para ustedes. Vamos a un tema musical dedicado a los padres y luego ya venimos de forma con el programa.
Bendición.
Bueno, y ahí disfrutaron ustedes una de las mejores interpretaciones de Oscar de León, el duro, el león de la salsa, el león de Antímano. Luis Delgado se emociona porque también toda esa gente de Antímano, los antimanenses, sobre todo, ahí le dejamos eso también. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy se celebra el Día Internacional del Juego para destacar la importancia del juego en el desarrollo infantil y la salud mental. Tal día como hoy se produjo el terremoto en Caracas de 1641, imagínate tú. Un devastador terremoto destruyó la ciudad de Caracas, causando grandes pérdidas humanas y materiales para aquel entonces. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, se instaló también y se conmemora la Fundación Venezolana, sí. Recordamos también que un día como hoy nace Salvador Garmendia, en 1928, escritor, cronista y guionista venezolano. Pero también muere León Droz Blanco en 1954, que fue militar y guerrillero venezolano. Se funda el movimiento Somos Venezuela en 2017, que surgió como un movimiento social orientado a fortalecer las políticas del país y promover la participación ciudadana en la construcción del socialismo bolivariano. En enero del 2018 se transformó en un partido político tras su legalización ante el Consejo Nacional Electoral. En 1821 conmemoramos los 200 años de la batalla de Cumarebo, Estado Falcón. Un triunfo que facilitó a Bolívar y al general Urdaneta la planificación de la batalla de Carabobo. En 1905 se inaugura el Teatro Nacional de Caracas, hoy llamado el teatro en honor a uno de los excelentes dramaturgos venezolanos como fue Chaco. Sí. Y vamos a recordar también que nació en Güiria, Estado Sucre, el grande liga Ezequiel Carrera. Vamos a un otro tema y ya regresamos nosotros con Luis Delgado para comenzar nuestras entrevistas de hoy.
Más íntimos secretos, ella es la dueña completica de mi ser. No existen días especiales para amarte, pues te metiste en mis huesos, sangre y piel. Si estás conmigo, me siento dueño del mundo. Soy tan feliz por ser tu hijo, mujer. Madre adorada, mi más grandiosa fortuna, aplaudo tu energía, tu nobleza y tu valor. Sin condiciones como tú no habrá ninguna, pues madre tan solo hay una, reciba todo mi amor. Madre adorada, mi más grandiosa fortuna, aplaudo tu energía, tu nobleza y tu valor. Sin condiciones como tú no habrá ninguna, pues madre tan solo hay una, reciba todo mi amor. Gratos momentos he tenido en esta vida, grandes recuerdos son sin duda algo especial. Fuiste el héroe en la historia de mi canto, por protegerme serás mi ángel guardián. Sin tener nada siempre me diste de todo, y de tu mano me enseñaste a caminar. Esos valores que definen mi existencia, con gran respeto hoy los quiero homenajear. Por ser mi padre, un gran amigo y maestro, siempre llevaré conmigo tu cariño a ti te debo la vida, jamás lo podré olvidar. Por ser mi padre, un gran amigo y maestro, siempre llevaré conmigo tu cariño sin igual. Padre adorado, eres para mí un ejemplo, a ti te debo la vida, jamás lo podré olvidar. Que Dios bendiga y ampare por siempre a mi mamá y mi papá.
Bueno, con esa interpretación de Ali Cabello, continuamos nosotros con nuestro programa de hoy por Alba Ciudad 96.3 FM, La Voz de Caracas. Aquí esta es La Voz de Caracas y de los caraqueños. Bueno, y le voy a dejar de una vez, vamos a presentar a otro caraqueño antimanense, muy amigo de ustedes y nosotros, Luis Delgado. Luis, bienvenido.
Bueno, muchas gracias a Ciudad Caracas. A Jimmy Gudiño, que fue uno de los que me invitó, y a usted, que es el que está uno como moderando el programa y el equipo técnico que está conduciendo este programa. Bueno, mire,
por ahí, yo quiero recordarles, vuelvo y repito, que Luis tiene alto funcionario de la Municipalidad de Libertador y también dirigente político de PSUV, pues coordinador en Antímano, okay. y otras parroquias más para contar. Luis, continúa.
Bueno, primero quiero desearle a todos los padres de Venezuela, este próximo domingo se celebra el Día del Padre, a todos los que tengan sus padres vivos, ¿no? que los aprecien, que lo quieran, que lo mantengan, y quienes no lo tienen, bueno, que le hagan una oración. Con relación a mi presencia aquí, a este prestigioso programa, bueno, yo soy coordinador de la Comisión de Economía y Finanzas, Desarrollo Endógeno, que preside el concejal Jimmy Gudiño, que actualmente es diputado electo de la República. Y bueno, como ustedes saben, el Consejo Municipal de Caracas, del municipio Bolivariano Libertador, entre sus atribuciones que tiene, está en los POAs que cada comisión tiene, es la celebración o presentación de los premios. Cada comisión de cada consejo municipal tiene diferentes premios entregados durante todo el año. A nosotros, que somos de la Comisión de Economía y Finanzas, nos corresponde este año entregar tres premios: uno de ciencia y tecnología, uno de robótica y el otro de desarrollo endógeno. Pero lo que queremos destacar es que estos premios fueron creados hace más de... uno en el 2024, uno en el 2099, pero que tienen una trascendencia importante. Por lo menos el premio de ciencia y tecnología, porque se va a hacer el próximo viernes en la parroquia Antímano, en la Casa Cultural, se va a hacer la entrega de los tres premios: desarrollo endógeno, robótica y ciencia y tecnología.
¿A qué hora es el evento?
Eso es a partir de las 9 de la mañana. Ahí se van a presentar una serie de niños, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores, quienes van a exponer y presentar su creatividad en el área de robótica, en el área de ciencia y tecnología. Estos premios, en el caso de ciencia y tecnología, llevan el nombre Humberto Fernández Morán, científico venezolano zuliano, fue el creador de bisturí, o de la cuchilla bisturí,
de diamante.
O sea, no es cualquier premio. Pues hay que destacar es quién es la persona que se le colocó ese nombre. Recuérdense que este ilustre científico venezolano le hizo un aporte a la humanidad y así mismo a la ciencia venezolana. O sea, no es cualquier cosa. Y hay que destacar que por su conocimiento, por su desarrollo tecnológico de la época, bueno, fue tocado por sectores de otros países y él ganó un premio. Hay que destacar, él ganó un premio, pero la condición que le ponían a él para recibir el premio era que tenía que cambiar de nacionalidad. Él rechazó el premio, por eso rechazó el premio, lo cual implica el compromiso moral y ético de un científico venezolano que amaba y quería a su pueblo y a su país. Eso hay que destacarlo. Ahora, ¿qué nosotros queremos hacer el viernes, a esa hora? Bueno, se van a invitar, ya están invitados diferentes niños, adolescentes y personas de la tercera edad para que presenten sus muestras, para las muestras que ellos mismos han creado, que ellos mismos han desarrollado, y que se presente, y un jurado calificador va a evaluar y a determinar cuáles son las exposiciones o las presentaciones de su creación que van a tener la mayor, bueno, la mayor, de, que, o sea, que se destaque más.
Sí.
y que se haga un aporte a la ciencia y la tecnología. Ustedes saben que el gobierno revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro ha hecho empeño en fortalecer lo que es la ciencia y la tecnología. Y nosotros desde el Consejo estamos cumpliendo con esas orientaciones. Este viernes nosotros vamos a hacer un acto bien bonito, por cierto, están invitados todos para que asistan a ese evento.
Gracias.
Vamos a tratar de que ese acto sea bien bonito, bien creativo. Es un acto lento, pero bonito, porque ahí lo que se va a presentar es la creatividad de los niños, de los adolescentes. Y este es un primer nivel y después ellos pasarán a otros niveles y así sucesivamente hasta que se vayan desarrollando como científicos venezolanos. O sea que el Consejo Municipal del Municipio...
Hay una cantera.
El Consejo Municipal Liviano Libertadores está promoviendo ese tipo de iniciativa y ese tipo de conocimiento de nuestros jóvenes. Pero también se va a entregar el premio Robótica. Como usted lo indica, robótica tiene que ver con todo el tema de robótica. Bueno, cada quien va a presentar sus exposiciones. Y ahí está uno que es el desarrollo endógeno. Esos son premios que estimulan, que motivan, que orientan y le dan como un paso al participante para que sigan impulsándose a otros niveles. Ahora, el día viernes también, que Jimmy me dijo que informara aquí en este programa, también tenemos otro a las 11:30, a las 12 del mediodía en el Junquito, la parroquia Junquito, porque entre una de las competencias que tiene el Consejo es conmemorar los aniversarios de las parroquias de Caracas.
La parroquia de
el Junquito de Caracas cumple, ya está cumpliendo 38 años de fundada. Ustedes saben que la parroquia Junquito está entre un lindero entre Caracas y La Guaira.
Sí.
Es una parroquia que tiene una gran extensión de tierra productiva y es una zona de mucha producción, de mucho desarrollo económico. O sea, esa parroquia aporta al desarrollo económico del país.
Como destino turístico
aparte
nacional
e
internacional.
Aparte de que es una parroquia turismo, porque a veces se destaca más el turismo que la fortaleza que ellos tienen, que son la producción de alimentos.
Sí.
O sea, Junquito es una parroquia que, aparte de que se destaca por su turismo, también se destaca por su producción agrícola. Y que le hace un aporte a la ciudad de Caracas. Entonces, el próximo viernes nosotros vamos a estar ahí, el concejal Jimmy Gudiño, con concejales de la ciudad de Caracas, el concejal Jorber López, que es presidente del consejo, más todas las organizaciones ahí comunitarias y del partido del PSU. Vamos a hacer una actividad bien bonita y desde este momento le hacemos un llamado a los habitantes de la parroquia Junquito para que nos acompañen ese día. Es un acto especial donde se va a hacer una parada con unos militares. O sea, va a ser un acto bien bonito, muy, 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 muy significativo. Y en esos eventos siempre se le da el derecho a palabra, se busca una persona, se reconoce de la comunidad para que nos hable, nos explique la historia local del Junquito.
Sí, ya debe haber un cronista de allá.
Sí, incluso ahí hay iniciativa, por ejemplo, de que ellos ya quieren ya sacar el himno de la parroquia. O sea, muy pocas parroquias de Caracas y del país tienen el himno. Esa es una iniciativa, una preocupación de esa comunidad de obtener, bueno, o de que se le apruebe el himno de la parroquia Junquito, lo cual sería como un ejemplo para toda la ciudad de Caracas y para
un ejemplo para el país. Seguir por lo de,
claro. Entonces, seguimos ahí en actividad permanente. Nosotros creemos que este tipo de actividades permite que la gente se encuentre, se encuentre con la identidad, con su historia, nos socialicemos más y veamos la importancia tanto de los dos programas, que es lo de ciencia y tecnología, como el aniversario de la parroquia turística y productiva de Junquito.
Bueno, Luis, nosotros vamos a agradecerte mucho tu presencia acá, como también todos nuestros oyentes.
Igual a ustedes.
Esa parte de lo que es de la parte del oeste de Caracas, zona tan emblemática como son la de Junquito y su influencia que tiene, pues eso llega, la influencia de Junquito llega hasta arriba, hasta la colonia Tovar, como tú señalaste antes, a La Guaira, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que es Carayaca, todo eso colinda muy bien, uh-huh, todo eso por allá. Bueno, Luis, despídete por ahora con hasta luego, porque tú siempre serás siempre un invitado nuestro.
Bueno, vamos a darle las gracias a usted, a Jimmy y al equipo que coordina esta actividad aquí en este programa tan prestigioso. Bueno, estamos a la orden para hablar de diferentes temas, no solamente el tema de los aniversarios, el tema de los premios, sino tenemos que hablar del tema político, el tema de la actualidad. Bueno, estamos a su orden siempre para acompañarlos aquí en este prestigioso programa.
Gracias, sin lugar a dudas, y con esa invitación ya saben todos los que quieran participar e ir el próximo viernes a los actos programados para allá. Para la parroquia El Junquito, nosotros vamos ya a un tema musical y bueno, compromiso de la emisora y regresamos luego con el doctor Sánchez Mora, que va a estar con nosotros en la segunda parte como invitado especial de hoy.
Para celebrar contigo, te traje un guapetullero, para celebrar contigo, te traje un guapetullero, para celebrar contigo. Y que baila, que goza, que baila, que goza, están bailando los pares en esta fiesta sabrosa, están bailando los pares en esta fiesta sabrosa. Un par es un buen amigo, noche, mañana y de día, en la mano que te guía, siempre puede. Para celebrar contigo, te traje un guapetullero, para celebrar contigo, te traje un guapetullero, para celebrar contigo. Y que baila, que goza, y que baila, que goza, están bailando los pares en esta fiesta sabrosa, están bailando los pares en esta fiesta sabrosa. Te pregunté mi viejito, te rancho de los abuelos, y me dijo sobre cuando estaba chiquito, papá, 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 te quiero, papá, 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 querido, papá, 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 te quiero, papá, 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 querido. Te traje un guapetullero para celebrar contigo, te traje un guapetullero para celebrar contigo, te traje un guapetullero para celebrar contigo. Y que baila, y que goza, y que baila, que goza, están bailando los pares en esta fiesta sabrosa, están bailando los pares en esta fiesta sabrosa. Quien tenga su pan de vivo, que le celebre su día, y no le cause una herida, dejándole en el olvido, papá, 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 papá querido, papá, 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 te quiero, papá, 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 papá querido, papá, 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 te quiero. Te traje un guapetullero para celebrar contigo, te traje un guapetullero para celebrar contigo, te traje un guapetullero para celebrar contigo.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 10 y 26 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
son Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural.
¿Amas el arte y el diseño? El Museo Carlos Cruz 10 tiene una oportunidad para ti. Participa en el taller de estampado sobre textil y papel los viernes 6, 13, 20 y 27 de junio y el 4 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, dirigido por el tallerista José Pérez. Aprende técnicas creativas en un espacio inspirador. Cupos limitados. Para más información, escribe a educacionnmccd@gmail.com o sigue @edumedi en redes sociales. No dejes pasar esta experiencia artística organizada por la Fundación Museos Nacionales y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 10 y 30 minutos.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, ya estamos aquí con ustedes, de nuevo con ustedes aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y su programa estelar de los miércoles a esta hora de la mañana, La Voz de Caracas. Gracias por esa sintonía que crece y crece. Los reportes que tenemos, pues, interesantes. Sí, porque de eso se trata. Aquí tenemos todo un poquito, no todo, un poquito del acontecer diario en Caracas. Y lo que interesa a los caraqueños es interés nuestro. Y por eso nosotros también tratamos, hasta con los mismos invitados, traerles nuestros invitados que van a aportar orientaciones, conocimientos, comentarios interesantes y normas incluso a seguir. En ese orden de ideas, pues ayer, como celebramos, que por cierto no tuvo mucha repercusión, diríamos, como tal, la celebración del Día de la Seguridad Vial. Pero nosotros trajimos hoy al doctor José Antonio Carlos Sánchez Mora. Yo siempre José Antonio, ¿sí? Es que yo también tengo un amigo que se llama José Antonio Sánchez y lo convivo. Sí, ya lo vas a conocer en cualquier momento. Sí, bueno, el doctor Sánchez Mora es experto en la materia de vialidad, de seguridad vial, y como señalé antes en su presentación previa, tiene mucho conocimiento y mucho que aportar. Vamos a hablar, vamos a comenzar haciendo un poquito de referencia a lo de la seguridad vial que se celebró ayer aquí en Venezuela. Y como tal, queremos conversar con ustedes, profesor.
Gracias, licenciado Gustavo, por esta invitación, por esta oportunidad, por este espacio a través de Alba Ciudad 96.3, en su programa La Voz de Caracas. Complacido de estar aquí con ustedes para compartir sobre
una materia tan importante como es la educación y la seguridad vial en Venezuela, más aún cuando vivimos momentos críticos de accidentalidad vial, sí. Vivimos altas incidencias de siniestros, de hechos viales, y que se requiere medidas efectivas para tratar de contrarrestar los efectos de este tipo de evento, de este tipo de hecho, ¿no?
Sí,
y efectivamente ayer, licenciado, como lo decía usted, se celebró el Día Nacional de la Educación Vial en Venezuela, sin mucha relevancia. Sin, antes se hacían actos a nivel nacional con las patrullas escolares de tránsito, se veían en las plazas Bolívar este tipo de eventos donde participaban los niños de las escuelas.
Que por cierto, está como desaparecida la patrulla escolar.
Sí, fíjese que se está tratando de reeditar a través de la Policía Nacional, tiene un departamento de educación vial, y se ha tratado de reeditar ese programa de patrullas escolares, pero no ha alcanzado todavía el nivel que se merece tan importante actividad, tan importante materia, ¿no?
Sí, excelente. Si hablamos de legislación vial y y eso antes de entrar en otra materia, como la siniestralidad, que caramba, preocupa mucho, de verdad que sí. Y hoy día ya no tanto en el automotor como tal, sino más bien como en lo motomotor.
Bueno, las motocicletas son considerados vehículos a la luz de la ley de transporte terrestre. Y como tales, son vehículos que están regulados, que están establecidos en la ley. Existe incluso un reglamento parcial de la ley de transporte terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas, que las autoridades muy poco, me atrevo a decir, conocen el alcance y el desarrollo de ese reglamento parcial de la ley de transporte terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas. Y efectivamente en este sector de los motociclistas existe bastante siniestralidad vial, sí. Muchísimo accidente de tránsito con motorizado, y eso tiene pues unas características especiales que hay que evaluar, que hay que abordar y que hay que tratar de manera efectiva para contrarrestar esos efectos dañinos, sí, de la conducción irresponsable. Son de motocicletas. Mucho
y lamentable, eso a diario lo registran los noticieros y las redes.
Sí, es bastante, demasiado, y vemos porque, como lo dije anteriormente, es la conducción irresponsable de motocicleta. Hay conductores de motocicleta responsables, sí, pero hay una minoría irresponsable que afecta a todo este sector, porque si vemos la motocicleta como herramienta de trabajo, la versatilidad de estos vehículos para el desplazamiento, sí, en las ciudades de alta congestión, es un vehículo de muchísima utilidad. Claro. Pero hay que hacerlo con racionamiento, con la responsabilidad que eso amerita, y sobre todo, mira, acatando las normas de comportamiento social que regulan la circulación de este tipo de vehículos, porque allí es donde está el problema, ¿no? Que si no se respetan las normas de comportamiento social que el órgano legislativo ha dictado para que este sector adecúen su conducta cuando hacen uso de las vías públicas mediante, sí, la conducción de este tipo de vehículos, pues mira, entonces cuando se apartan de esas normas de comportamiento social, incurren en las infracciones, y las infracciones obviamente generan condiciones de riesgo con las cuales se producen los accidentes viales.
Sí, seguro. Yo, por ejemplo, le tengo yo ejemplo vivido, porque yo camino, como dicen, creo yo pateo las calles de Caracas, y sobre todo el centro de Caracas, y viniendo para acá hace poco, viniendo para la emisora, vengo de la avenida Urdaneta y me encuentro en la esquina de Veroes, hace el corte el semáforo, nos corresponde a nosotros pasar como tal, separan las busetas, separan los motores, y salieron dos infractores, ¡rum!, pasaron. Mira, no quiero decirle la reacción inmediata que tuvieron unos peatones, ni las frases que le dijeron, ¿no? De paso, muy, muy de subido tono y alto color, que no se pueden decir, pero bueno, como decía otro, que lo tienen merecido, porque desafían todo, desafían la velocidad. Otra cosa, profesor, ¿cuál es la velocidad promedio que tiene que mantener tanto un conductor de vehículos en las vías urbanas muy transitadas como el motorizado?
Bueno, la ley de transporte terrestre es muy clara. El artículo 254 de la ley de transporte terrestre dice cuáles son los límites de velocidad en la vialidad del país, y establece que en las vías urbanas la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora y en intersecciones de 15 kilómetros por hora. Eso es lo que establece la ley para las vías urbanas.
Entonces, en carreteras hay otro límite de velocidad. Ni las hacen cumplir.
y en carretera hay otro límite de velocidad de 70 kilómetros por hora, en las autopistas es de 90 kilómetros en el canal izquierdo, 70 kilómetros en el canal derecho, pero también en este caso de los motociclistas, la ley de transporte terrestre es muy clara. El artículo 170, parágrafo único, indica que los motorizados en todo caso deben circular en las autopistas por el canal del Hombrillo. Y el reglamento parcial de la ley de transporte terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas, en el artículo 31, numeral 13, para ser exacto, dice que a los motociclistas les está expresamente prohibido circular en las autopistas por un canal distinto al del Hombrillo. Y es lo menos que observa, es lo menos que cumple. Sí. Y entonces cuando hay un motociclista circulando entre canales, cuando hay un motociclista adelantando por el canal rápido, circulando por el canal del medio, pues está circulando por un canal que no le corresponde, y lo que está creando son condiciones de riesgo para que se produzcan los accidentes, y eso es lo que está sucediendo en las grandes ciudades del país con los motociclistas y la alta incidencia de accidentes viales que ocurren con ellos.
Le digo una cosa también. Se ha visto cómo ha crecido el mercado de motos, la venta de motos en cualquier espacio donde antes había otro tipo de comercio. Hoy día usted los ve llenos de repuestos de motos, de artículos, accesorios, etcétera. Bueno, está bien, porque para compensar un poco las necesidades como tal, lo cual significa que hay, ¿verdad? Se puso en relieve la venta mucho de motos. Ahora, ¿qué le piden a una persona, un jovencito que los he visto, para comprar una moto? ¿Le piden tener una licencia número 2?
Sí.
¿O no?
Vamos por lo primero que indicó el licenciado. La comercialización de motocicletas. Eso es un acto de lícito comercio, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que establece la ley para ello. La ley establece que la persona, para ser titular de un derecho de propiedad de un vehículo de este tipo, debe ser mayor de edad. Sin embargo, la ley de transporte terrestre prevé la licencia especial de segundo grado para menores de 18 años y mayores de 16 años para conducir motocicleta con cilindrada hasta 150 centímetros cúbicos. Entonces, no es un problema de la ley, licenciado, es un problema de quién hace cumplir la ley. Ajá. Porque allí es donde tenemos el asunto. No es un problema de la ley. La ley es muy clara. La ley es muy clara. La ley es muy explícita en cuanto a las condiciones, los requisitos que se deben cumplir para adquirir la motocicleta, para que esos vehículos sean colocados en el torrente vial, que deben tener unas placas identificadoras, deben tener un registro ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, y sus conductores deben portar una licencia de conducir de segundo grado y un certificado médico vial, lo cual también exige unos requisitos especiales para la obtención. Entonces, sí, no es un problema
así como
de la ley.
Para cuando uno aspira a conducir un vehículo, si no tiene licencia, tiene que prepararse, porque si no tiene licencia, no va a poder conducir.
Es correcto. Entonces, no es un problema de la ley, sino de quién hace cumplir la ley. Si la autoridad que emite la licencia de conducir de segundo grado no hace que estos presenten un examen de conocimientos generales, no presenten una prueba práctica que realmente acredite su dominio, su capacidad, su control del vehículo que va a conducir, y obtiene esa licencia como decimos en criollo, por los caminos verdes, entonces, oye, ya es un problema de quién aplica la ley para emitir ese tipo de documentos. No es un problema de la ley, sino de quién aplica la ley.
Doctor Sánchez, es que no solamente es a la persona que va a conducir el vehículo, sino que van al mercado de trabajo. Y ahora, como mototaxista, no están preparados muchos de ellos para ello. Es un riesgo y una alta responsabilidad, ¿verdad?
Personas. Volvemos al tema. Sí. El reglamento parcial de la Ley de Transporte Terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas también regula ese reglamento parcial el servicio de mototaxi y establece una cantidad de requisitos y condiciones. Entonces, volvemos, no es problema de la ley, está regulado. El problema es de quién hace cumplir esa ley para que puedan prestar el servicio de mototaxi, igual que los delivery, igual que ese tipo de actividades que, repito, como vehículos para el trabajo y para la movilidad son muy versátiles, son muy bien, pero mira, ya hay unas normas de comportamiento tanto para los propietarios como para los conductores que deben observar y que la autoridad debe exigir su cumplimiento.
Bueno, ya le dedicamos buen capítulo y merecido a lo de los a los motorizados. Vamos con los conductores de vehículos, que los hay bastantes y muy responsables, pero también hay unos irresponsables.
Sí, precisamente.
Mala conducta, como le dicen en el ejército.
Pero fíjese, licenciado, que ahí esto es un problema mucho más de fondo. Sí. Es un problema de cultura. Sí. Es un problema de educación vial. Por eso es importante que esta es la semana de la educación vial y ayer se conmemoraba ese día. Recapitular lo que era el programa de patrullas escolares de tránsito, donde un vigilante de tránsito iba a las escuelitas, tenía una carga horaria de clases en todas las aulas de la educación primaria, sí. Y ese funcionario uniformado iba al salón de clases de esa escuela a impartir educación vial.
Entonces,
había un doble objetivo. Primero, el acercamiento de la autoridad con esa comunidad estudiantil, aquel respeto que había entre el vigilante de tránsito y la comunidad estudiantil, que ahorita, okay, existen las policías comunales, tienen que retomar ese programa de educación vial en las escuelas, porque es una manera de acercar al policía a la comunidad, por una parte, y por la otra, vamos formando, se van educando esos niños que son los conductores del mañana, se van creando en ellos una cultura de educación vial, que en el día de mañana, cuando esos niños se sienten frente a un volante y sean nuestra generación de relevo como conductores, seguramente van a tener un sentido de responsabilidad mayor que el que observamos hoy en día en la calle, cuando hace muchos años se dejó de impartir la educación vial en las escuelas, y que es un problema, vuelvo y repito, no es de la ley, porque la ley dice que en todas las modalidades del sistema educativo formal venezolano se debe impartir la materia de educación y seguridad vial. Entonces, es un llamado al Ministerio de Educación que, oye, dentro del pensum de estudio se incluyan estos programas de educación vial, que lo ordena la ley. Entonces, no es un problema de la ley, es de quién aplica la ley. Correcto. Volvemos al mismo tema que hablamos con los motorizados.
Sí, bueno, estamos segmentando el programa, pero interesante, porque ahora vamos con el transporte vial, pero más que el transporte vial, el transporte de personas, por todo público de personas. ¿Cómo andamos con eso? Y también, ¿cómo es el tratamiento, sobre todo en las busetas y los llamados, que no solamente los conductores, los colectores, el tratamiento que le dan a los muchachos, a los escolares y a las personas de la tercera edad, que como no pagan completo, entonces obvian llevarlos o en el peor de los casos profieren amenazas y le faltan el respeto a las personas de la tercera edad en esos buses, amén de que, bueno, también transgreden las disposiciones cuando cobran más de lo que ha contemplado y lo que se les ha autorizado como tarifa o como pasaje.
Sí, pienso que en ese tema las autoridades competentes deben poner un poquito más de atención, en el sentido de que hay que hacerle seguimiento a estos conductores irresponsables que a veces evitan pararse para que aborden personas de la tercera edad y estudiantes. Porque tiene un pasaje preferencial que tienen que pagar y no, a lo mejor económicamente a ellos no les es conveniente, aun cuando reciben un subsidio. Porque los vehículos de transporte público, los transportistas reciben un subsidio de combustible para mitigar los efectos de estos pasajes preferenciales para adultos mayores y para estudiantes. Entonces, creo que allí la autoridad debería hacer un poquito más de vigilancia, más de seguimiento a estos conductores que evitan pararse para que aborden los estudiantes y evitan llevar adultos mayores. Y aún cuando los llevan, pretenden cobrarles el pasaje completo cuando están exonerados.
Y en el peor de los casos, los colectores, que no sabemos, parece que son muchachos que los ponen, salen uno y entran el otro, y no sé cómo es que se maneja eso. Tenemos un reporte de una señora mayor, de avanzada edad, por la, el sector de Junquito, ahora que hablamos por el Junquito, que le dijeron: mire, señora, si usted no tiene el pasaje completo, bájese. Y si no tiene pasaje, ¿para qué sale de su casa? Es una falta de respeto.
Sí, allí hay un factor, licenciado, que es importante tocar, ¿no? Pues hay que conocer cómo es la dinámica dentro de ese sector del transporte. el 80% de los conductores de esos vehículos son avances.
Sí, no son los
dueños. O sea, no son los dueños. Entonces, ¿qué sucede? Que ese avance gana en base al porcentaje de lo que produce en la jornada que le corresponde, en el turno que a él le corresponde. Entonces, el propietario de ese vehículo, generalmente para que evitar algún manejo indebido o deshonesto por parte del conductor, le colocan un colector, que es el que cobra, que es el que se encarga de recoger y también percibe un salario en base a lo que produce el vehículo, ¿no? Entonces, por eso es el comportamiento de ellos. Dice, bueno, si yo dejo de cobrar pasaje completo a los adultos mayores y dejo de cobrar pasaje completo a los estudiantes, pues mientras menos ingresos tenga, sí, menos yo percibo como contraprestación por el trabajo que estoy haciendo. Ah. Y muchas veces esos avances...
Porque ellos no tienen un sueldo.
Ellos no tienen un sueldo. Ellos son tercerizados. Y ellos generalmente, ¿qué es lo que hacen? El chofer, el propietario del vehículo le pone una cuota. Usted me tiene que entregar a mí en el turno de 6, de 8 horas que usted tiene la unidad, usted me tiene que entregar tanta cantidad en bolívares o dólares, en el equivalente en bolívares, como sea. Entonces él tiene que producir esa cantidad para que después de allí es el margen de su ganancia. Entonces, por eso es que vemos a estos conductores que se paran donde en el canal rápido a recoger pasajeros, se paran donde les viene en gana, por decirlo de una manera irresponsable.
Estacionamiento, terminales en la ciudad.
No, y otra cuestión, y puede ir el autobús abarrotado de pasajeros y ellos meten todos los que puedan, sobrecargando la unidad, excediendo los de pasajeros.
Alto riesgo,
porque
alto
tienen
riesgo
que generar esos ingresos que el dueño de la unidad les establece para que les paguen la cuota a ellos y que a ellos les pueda quedar la contraprestación por el servicio que tienen. Entonces, creo que allí falta un poquito de regulación para poner orden en ese sector. Y ellos, cuando sobrecargan una unidad de transporte público con pasajeros, pues obviamente están generando condiciones de riesgo para que se caiga haya una caída de ocupante, para que se produzca cualquier falla mecánica en el vehículo por sobrecarga, para que se produzca a la hora de un accidente, la cantidad de afectación dañina en las personas es mayor que si llevara a los pasajeros reglamentarios. Y allí no podemos hablar de que hay un riesgo permitido, porque también cuando hablamos de responsabilidad penal por hechos de tránsito, hay un principio del riesgo permitido, de que cuando nosotros salimos a la calle aceptamos ya de por naturaleza un riesgo, pero ese riesgo tiene que estar condicionado a unas normas de comportamiento social que se deben acatar para mitigar, para disminuir la gravedad de ese riesgo. Entonces, en ese tipo de conducta de los conductores de vehículos de transporte público, no hay conciencia con respecto al riesgo que están creando cuando se comportan de esa manera. Igual sucede con los vehículos de transporte de carga. Cuando un vehículo de transporte de carga, dependiendo del número de ejes, la capacidad máxima de carga es de tanto, y el propietario sobrecarga ese vehículo poniéndole 20, 30 toneladas más, pues está creando un riesgo. Está creando un riesgo que a la hora de un accidente de tránsito, eso tiene que evaluarse.
Un alto riesgo, ¿verdad?
Bastante sí, riesgo, que hay que evaluarlo. Son muchos elementos, licenciado, que en esta materia hay que evaluar. Y yo aprovecho para recomendar lectura sobre esta materia. Es muy poco lo que existe en el mercado sobre materia de tránsito. Uh-huh. En lo particular, he publicado varios textos, varios libros. Tengo uno actualmente en Amazon disponible para el público, que se llama Accidentología Vial, por cierto, un libro de casi 500 páginas. Que abordo todos estos elementos como circunstancias que deben ser evaluadas a la hora de establecer la causalidad en los accidentes de tránsito y establecer la responsabilidad de los sujetos participantes en esos hechos cuando son intervinientes en la creación del riesgo.
Sí, porque después que se produzca un siniestro y esto vaya inclusive a tribunales, no se va a aplicar aquello que yo no sabía. No, el desconocimiento de la ley no excluye de su cumplimiento.
Así lo dice el artículo 1 del Código Civil, artículo 60 del Código Penal.
Doctor Sánchez Mora, nos está quedando nada más que 2 minutitos. El tiempo ha sido inexorable, pero lo hemos sabido aprovechar para que se despida, para que dé sus recomendaciones, y si tiene su seña, donde también alguien que esté interesado pueda llamarlo o ubicarlo.
Claro, cómo no, gracias, licenciado. Mi número de contacto, 0414-300-4735. Mi nombre es Carlos Julio Sánchez Mora. abogado de la República con especialidad y maestría en Derecho Penal, autor de 4 libros en materia de tránsito terrestre, autor de un libro de Derecho Disciplinario Policial. Me considero conocedor de esta materia, claro, con 45 años de experiencia en la misma. Tuve 35 años en la función policial de tránsito, y como consultor jurídico de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, en el INTT incluso. Bueno, eso me ha traído un conocimiento y una experiencia que la he querido transmitir a través de esto. Y una satisfacción personal, personal y una vocación. Porque hay que tener vocación en esta materia. Yo sí, siempre decía, cuando estaba uniformado de tránsito, que mi sangre era marrón.
Sí. Bueno, de veras ha sido un placer, Carlos Julio, haberlo tenido acá con nosotros. De nuevo, ya se nos está haciendo habitué, como dicen, ¿no? Bueno, amigo de la casa de acá. Y así hemos llegado hoy al final de nuestro programa. Le damos las gracias por permitirnos dejar entrar en sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paula Pertús, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la producción del programa Marcos Estevi, comandando los controles técnicos, nuestro buen amigo de siempre, Alexander Rodríguez. También saludamos a Wilfredo Jordán, que no tuvo oportunidad de estar con nosotros hoy. Anda en mucha actividad preparando los de Artímano. Bueno, recordarles que el próximo domingo será el Día Estelar de los Padres, el Día del Padre. Desde acá, pues, nuestras congratulaciones, nuestros mejores deseos, para que la pasen todos bien. Y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, Dios mediante, por este su canal, Alba Ciudad 96.3 FM.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.